mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 12 y 6, son las 11 y 6 en Canarias. Estamos efectivamente en COPE. Sí, soy yo. Estamos en COPE Galicia. Sí, soy yo. Ya saben ustedes, he aprovechado un descuido para sentarme en esta mesa durante algunos segundos y compartir con ustedes la mañana, esta mañana, el mediodía, ya de hecho, aquí en Galicia. Aunque el programa, los míos, el programa es de Alberto Varela, que sentado en Santiago es el que manda en los mandos de esta hora tan estupenda. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Cómo van las cosas por Santiago esta mañana?
Pues la verdad es que tenemos una mañana muy agradable, soleada. Después de las ciclogénesis de la semana pasada, estamos teniendo unos días de final de verano que la verdad es que son muy, muy agradables. Hoy tenemos incluso sol, aunque como decías ya por la mañana, la situación está empeorando aquí. Yo sé que a ti te gusta mucho el Camino de Santiago, ¿verdad?
Es media vida mía.
Media vida tuya. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste?
Pues la primera vez, punteaba maneras, iba visitando en los 80, pero hacerlo bien en los 90.
En los 90, fue cuando le pillaste gusto, ¿verdad? Porque sí, casi sí, todo el mundo que lo hace repite.
Sí, bueno, yo repito todos los años. Claro, la cosa está en que yo el francés ya me lo he hecho 20 veces. Repito algunas etapas que me gustan mucho y luego me echo el aragonés, me echo el del norte, me echo el portugués, estoy pendiente de hacerme el inglés, es un poquito más duro el inglés, es decir, bajar desde Ferrol o desde Coruña hasta Santiago. ¿Y cuál más, no? Y más cosas he hecho por ahí. Bueno, sí, la ruta vasca de interior, la vía de Bayona, el camino badiniense, en fin, vamos, lo que tú quieras. Tengo para contar y no parar.
Tenemos aquí con nosotros en los estudios a una persona que sabe muchísimo del camino, de los caminos de Santiago, don Segundo Pérez, que es el deán de la Catedral de Santiago. ¿Qué tal, don Segundo? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, don Segundo? Usted es el que se lo sabe todo.
Buenos días, ¿qué va? No, es usted mucho más perito en estos temas que soy yo. Yo acojo en la llegada, pero no tengo más. Sí, he hecho 3 veces el Camino de Santiago, pero siempre desde el mismo sitio, ¿sabe? Desde Villalba a Santiago.
Usted es el que ve venir a gente de todo pelaje y de todos los lugares del mundo, todos los días, ¿a que sí?
Pues sí, ciertamente, sí. Pues este año más de 150 países diferentes han llegado peregrinos a Santiago, sí.
Países incluso que no sabemos muy bien dónde están, tenemos peregrinos aquí en Santiago.
Pues no, hace unos meses llegó un peregrino de Malasia, que yo no creo que en toda la historia hayan venido muchos. Era un chico joven que vivía en Venecia porque era el delegado de turismo de su país para Occidente. Y curiosamente, y era católico. Y entonces vino a confesarse. Y yo al final le dije que me gustaría que firmara en algún libro, algún sitio, porque dudo yo que en la Edad Media que viniese un peregrino de Malasia. Era un muchacho de 23 años, desde luego excelente. Y me dijo, claro, que eran pocos cristianos, pero que se veían 2 veces al año, que se veían en Navidad, en la Pascua de Navidad y en el Domingo de Pascua. Y entonces que se conocían casi todos.
Nos contaba antes Carlos Herrera que él ha hecho el camino francés y también otras rutas, el portugués o el inglés. Hay mucha gente que repite, don Segundo.
Sí. Hay gente como don Carlos que ha hecho, pero bueno, 3, 4, 5, 7 veces. Pero yo creo que hoy hay como un resurgimiento de otros caminos, porque aquellos que buscan silencio o que buscan encontrarse más consigo mismo, sobre todo en las últimas etapas encuentran que el camino francés que tiene mucha gente, ¿no? Y entonces se ha acrecentado mucho el número del camino portugués, el camino del norte y el camino inglés. Curiosamente, del camino inglés nos han pedido, porque claro, desde Coruña no hay los 100 kilómetros, pero han pedido que a ver si pueden hacer una parte en Inglaterra y luego en barco hasta Coruña y desde Coruña aquí. No hay
inconveniente.
Pero
puede empezar en Ribadeo también, Y van bajando poquito a poco, hombre, seguir el camino del norte, que llega hasta Ribadeo y luego de Ribadeo ir bajando y a coger cuando ha salido de Ferrol o ha salido de Coruña el caminante, ¿no? Y hacia abajo.
Sí, 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 es verdad. Pero ya le digo, de Inglaterra hay ese interés por recuperar algunos de los caminos, que me parece muy legítimo y muy bueno. Uh-huh. Y luego ya desde Coruña continuar hasta aquí.
Tenemos ya en los estudios también al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que sabe también mucho de peregrinaciones y de turismo en general, porque el Camino de Santiago, presidente, es muy importante en el turismo de Galicia.
Sin duda. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, don Alberto. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que este año se están sobrepasando los récords, ya lo decía el día de la Catedral, de peregrinos, y también estamos en uno de los mejores años desde que hay estadísticas de número de viajeros que llegan a Galicia, de número de viajeros además no españoles, es decir, de turismo internacional, y se ha incrementado el número de pernoctas, es decir, el número de noches que estos viajeros, estos turistas pasan en Galicia. Estamos, creo recordar, en el primer semestre con un incremento del 17%, y la verdad es que ahora vengo de otro sitio aquí en Santiago y está lleno Santiago de personas que nos visitan. Por lo tanto, el Camino de Santiago es nuestra seña de identidad en el mundo. Cuando usted sale de Galicia y llega, no sé si a Malasia, que nunca he ido, pero sí a Tokio o a cualquier otro lugar alejado de América o de Asia, pues a Galicia se la conoce por el Camino de Santiago. La mayoría de los ciudadanos que nunca han viajado a España, pues sí conocen el Camino de Santiago y sí conocen esa tarjeta de presentación de España y de Galicia en el mundo.
Don Segundo, ahora en verano es lógico que la mayoría de los peregrinos son españoles, pues por cuestión de vacaciones, pero hay otras épocas del año en que crece muchísimo el porcentaje de extranjeros.
Sí, es verdad, aunque este año también ha sido en eso diferente, porque ha habido muchos peregrinos extranjeros, sobre todo italianos. Es curioso cómo, por ejemplo, la primera nación, hasta hace muy poco, que llevaba, era después de los españoles, eran los franceses, sin embargo, Francia ha pasado al quinto lugar. Es decir, que en las estadísticas que tenemos, que están ahí las fichas, pues los italianos ocupan el segundo lugar, los alemanes el tercero y el cuarto Corea. Con todo.
Sí, porque
todo.
Además es que esto va por racha. Depende de cuándo se publique sí. Un libro con éxito en algún país.
Claro.
Cuando el alemán escribió Lo dejo todo y me voy. La verdad es que subió ese año, recuerdo yo que había alemanes por todas partes, que te encontrabas alemanes, bueno, a mí como me suenan todos alemán, cuando veo un holandés y una cosa de eso, me suena todo alemán, creo que son alemanes.
Sí.
Y luego los coreanos, porque el número de católicos en Corea es significativo, Corea del Sur.
Pero tampoco realidad. Un 8% o un 10%, tampoco.
Bueno, para una cosa con de los chinos allí, con el ojo así estiradito, no está mal. Y además, venían muchos, ni idea de español, claro.
Sí, ahora.
Ahora
ellos, sin embargo, no tienen miedo al invierno, porque los meses que hay más coreanos son febrero y marzo, es cuando hay más coreanos. Y desde luego los coreanos que son católicos son edificantísimos, son muy piadosos, muy sensibles, etcétera. Y los que son del turismo, precisamente hace pocos días recibí una comisión, el concejal de ecología del Ayuntamiento de Seúl, y solo era católica una chica, los otros no eran católicos, pero con un interés, me preguntaban cómo estaba ecológicamente el camino y todo eso, y yo dije, es mejor llamar a doña Nava Castro, que sabe más de eso que yo, y entonces se quedaron muy sorprendidos porque yo llamé a la directora general de turismo, y no estamos muy lejos, pero claro, hacer estos coreanos por la ciudad, pues dije yo, mire, si usted... entonces vino allí a la catedral. Y se quedaron muy sorprendidos de que una directora general les acogiera allí, les diera tantos datos, les explicara. Es gente, desde luego, con una... Los orientales tienen una sensibilidad exquisita. Y claro, en invierno y también parte ahora, por ejemplo, japoneses, que decía antes don Alberto. Pues hay cantidad de gente. Y desde luego, los que son católicos nos dan 100 vueltas. Los otros, pues, son gente con una sensibilidad también muy sensibles a los valores trascendentes, etcétera. Por ejemplo, yo no hace mucho recibí a una delegación de monjes de los 88 monasterios del camino este de peregrinación que tienen ellos. Y estos monjes budistas realmente tienen una vivencia de lo que es la dignidad de la persona, de lo que es el otro, de lo que es la paz, de lo que es la concordia, que desde luego tenemos mucho que aprender.
Aquí el presidente de la Xunta tiene un reto, y es que hace unos meses se declaraban Patrimonio de la Humanidad los Caminos del Norte y Primitivo, como se hizo ya en los años 90 con el Camino Francés, y esto, además de ser algo muy positivo, es un reto, porque van a crecer en viajeros y va a haber que hacer también hay inversiones.
Sí, lo decía Carlos, ¿no? Efectivamente hay distintas vías, distintos caminos para llegar a la Plaza del Obrador y llegar a la Catedral, y el hecho de que la UNESCO haya declarado Patrimonio de la Humanidad dos nuevos caminos, el que entra por Ribadeo y el que entra por Fonsagrada, pues nos obliga a hacer más cosas, nos obliga a mantener mejor los caminos. Han declarado también Patrimonio de la Humanidad la Catedral de Mondoñedo, la Catedral de Lugo. Bueno, en definitiva, nos hemos puesto otra vez a la cabeza de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Esto, sin duda, es un privilegio, pero también es una obligación, y es que, de la misma forma que te dan esa declaración, la pueden sacar en el supuesto de no cumplir las expectativas, ¿no? De tal efecto, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a aprobar, antes de que finalice el año, el Plan Director de los Caminos de Santiago, para ir preparando el Xacobeo del año 2021. Ese Plan Director establece cada 21 kilómetros lo que hemos de hacer, qué patrimonio hemos de cuidar, cómo hemos de mejorar la señalización. En definitiva, nos va diciendo cada 21 kilómetros, más o menos, considerando 21 kilómetros como una etapa media de un peregrino, las cosas que hemos de hacer, ¿no? Además, el DEAN es testigo de que estamos por fin rehabilitando en su totalidad la Catedral de Santiago. Eso es un hecho fundamental.
Muy importante.
Sí, y fundamental. Estamos, abriendo, porque el DEAN de la Catedral es una persona muy persuasiva, estamos abriendo un nuevo lugar donde se va a recoger la Compostela, es decir, la acreditación de haber hecho el camino.
Sí, porque a veces hay unas colas allí que,
efectivamente, Carlos,
que son de órdago.
Pues tienes que venir, porque hemos abierto un lugar que es la rehabilitación de un antiguo convento al lado de la iglesia Francisco, muy cerca de la Catedral de Santiago, y ahí sí se va a recibir con dignidad a todas las personas que han hecho el camino.
Sí, no, la suerte de donde se pide ahora la Compostela está adelante, enfrente por frente a Casa Camilo, ¿verdad?
En la calle de arriba.
Sí, como me paso en Casa Camilo,
sí,
la mitad del tiempo que no me paso en la catedral, yo estoy en dos tipos de catedrales diferentes, pues por allí, pues ya me entretengo. Cambiando de plano, me dijo una vez el presidente de la Diputación de Pontevedra, que es un tipo con una gracia y una agudeza extraordinaria, hablando cuando hablábamos del AVE, me dice: mire, Herrera, el AVE va a llegar a Galicia 30 años después que Sevilla. Digo, no sea usted exagerado, hombre, por Dios y la Virgen. Pero estoy echando cuentas y me parece que tiene razón. 2018 no llega del todo, ¿no?
Sí, efectivamente, Carlos, efectivamente. Bueno, lo importante es que la recesión económica no ha parado el AVE del noroeste. Y lo importante es que se ha seguido construyendo este AVE que, primero, la primera etapa está concluida desde hace años, que es Valladolid. Espero, por lo que me ha dicho la ministra de Fomento, que el AVE llegue a Zamora ya antes de finalizar el año. Y el AVE interno de Galicia, es decir, el que une el eje atlántico, La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, está ya funcionando desde hace meses, ¿no? Con lo cual nos queda ahí unir Zamora con Ourense, eso se hará en el 18, pero ya una vez que llega Zamora este año, ya es se hace menos tiempo en ferrocarril Galicia-Madrid, y cada año que pasa iremos restando tiempo a la carretera, con lo cual ya...
El que vaya de Ourense a Madrid, ¿coge un AVE en Ourense o se baja en Zamora y coge otro?
No, es un tren que, por lo que yo sé, es compatible, tira de Ourense a Zamora por el sistema tradicional, y ya en Zamora utiliza la energía de la electrificación de la vía, ¿no? Y eso ya nos sitúa en condiciones de ser más rápido y, desde luego, más seguro el viaje en tren que en coche. Pero hasta el 18, efectivamente, no vamos a tener unido al 100% la Galicia con el resto de la meseta.
Va a ser una revolución turística en ese momento.
Sí, sin duda. Mire, en Galicia ya está siendo una revolución, ¿no? Porque el número de personas que utilizan el AVE entre Vigo y Coruña, y que une, como digo, Pontevedra, Santiago y Ourense, es ya más de 1 millón, ¿no? Y los gallegos, a través del AVE, se están conociendo con mucha más intensidad, y ese falso localismo se está rompiendo, porque de aquí a Ourense pues nos ponemos en 25 minutos, antes 2 horas y cuarto, o de aquí a Vigo nos ponemos en 45 minutos, Vigo-Coruña en 70 minutos, y antes nos poníamos en más de 2 horas, ¿no? Por lo tanto, eso ya está cambiando nuestra forma de entender y de nuestra forma de relacionarlo. Sin duda, si un ciudadano a las 4 de la tarde de un viernes que vive en Madrid tiene el mismo tiempo de conectividad a Barcelona, a Valencia, a Málaga-Sevilla o a Vigo-Coruña-Santiago, pues ahí ya empezamos a tener las mismas posibilidades.
Competimos ya en igualdad. Carlos, yo te quería preguntar, a ti te gusta mucho la gastronomía. ¿Tú cuando piensas en Galicia, en qué gastronomía piensas? ¿Qué te gusta de aquí?
A ver, Galicia tiene una despensa natural que consiste en meter la mano debajo del agua, sacar una cosa y meterla en agua caliente y servirla en el plato. Simplemente con eso ya es perfecto, ¿eh? Se pone en el plato, se abre y luego se remueve un poco. Pero luego tiene el marisco, el pescado bien tratado y bien preparado. Mira, yo hace poco aprendí una cosa en Finisterre, que es un lugar al que a mí me gusta mucho ir. Incluso cuando he acabado en Santiago, pues me gusta hacerme andando hasta Finisterre. Son dos días muy agradables, pasas por lugares extraordinarios, y luego llegar desde arriba a ver la playa, esa playa perfecta, que yo creo que es la de la Lanzada, que es la playa más perfecta que yo he visto jamás, y llegarme hasta Tira do Cordel, y entonces en Tira do Cordel que me preparen la lubina que ellos hacen. Ahí aprendí yo una cosa. Es que la lubina, yo creía, bueno, yo pesco la lubina ahora y me la como dentro de una hora y estará fresquísima, maravillosa. Y me dijeron, no. El pescado, como la carne, necesita en frío, en mucho frío, entre mucho hielo, reposar un par de días antes de que yo te lo haga. Y efectivamente así lo hacen ellos, y así lo hago yo desde entonces. Y el pescado tiene muchísimo más sabor. Y esa lubina de Tira do Cordel, pues no sé, a mí me reconcilia con la vida. ¿Yo qué quieres que te diga?
Alberto, si me permites, yo también he aprendido una cosa en Tira do Cordel. Fui este verano a Tira do Cordel y me dieron una mesa muy buena, por cierto, al lado de la ventana, allí en la terraza, viendo esa playa fantástica. Y me dice el camarero, simpaticísimo, está usted sentado en la mesa de don Carlos.
Anda.
Y digo yo, ¿cómo don Carlos? Y me dice, don Carlos Herrera. Y digo, vaya, qué honor. Eso ya me di cuenta de la importancia de las cosas, porque seguro que a Carlos Herrera no le dirían, está usted sentado en la mesa.
En la mesa de don Alberto.
Sin embargo, a mí sí me lo dicen, y me di cuenta de la importancia de las cosas.
Sí, Tira do Cordel son buenos amigos. Yo
sí.
Mucho, y como se comentan bien, o en Berto, hombre, que también hemos comido alguna
Berto,
vez.
Sí, señor.
En Ogrove. Y da gusto. Bueno, entonces la gastronomía gallega es elementalmente el producto. Es que con ese producto, cuanto menos se toque, yo creo que mucho mejor, ¿no? Es decir, lo justo, exactamente lo justo. Y la verdad es que me gusta todo. Quiero que te diga lo de arriba, lo de abajo, lo del medio, lo de la Galicia de interior, todo.
Estamos ya a día 21 de septiembre, estamos acabando el verano, pero si vemos los datos de peregrinos parece que estamos en pleno mes de agosto. 1.364 llegaron ayer domingo a Santiago de Compostela. Estos son datos, don Segundo, prácticamente de temporada alta de verano.
Sí, de todos los días. Bueno, algunos días han pasado de 3.000 algún día, y 2.800 y 2.400, pero ciertamente comparando con otros años el nivel es muy elevado. Y luego hay otra cosa que se ha hecho este año, que es contar mediante un aparato que cuenta los que abrazan al apóstol. Y por ejemplo, en el mes de agosto, raro día bajó de 5.000 personas. Ahora anda por 3.000 o así estos días, pero ciertamente es un número muy, muy, muy considerable. Y luego cada mes tiene también sus características. Es decir, yo creo que en agosto es mucho turismo religioso, que bueno, que alguno que empieza como turista acaba como peregrino, pero en este mes no, en este mes es gente más de peregrinos, de grupos de gente adulta. También empiezan a haber colegios, los colegios que inician el curso empiezan con esa actividad, y desde luego cuando uno escucha los testimonios de ellos, ahí hay en el camino hay como una especie de mística, de ayuda, de colaboración, de gratuidad que la gente no encuentra habitualmente en la vida ordinaria, ¿no? Y en ese sentido, los relatos de los peregrinos son siempre muy... Bueno, puede haber alguno que tenga una queja, que llegó, que no había sitio donde estar, que no cabían, que tal. Pero en general es una apreciación de un sentido de la vida donde se puede vivir con poco, se puede servir mucho a los otros. Y se puede vivir la solidaridad, pues que uno que se cansa, el otro que está enfermo, el otro que no sé qué, y es verdaderamente una familia.
Una cosa muy importante, el visitante de la catedral, pues, habrá de todo, pero no es un visitante que simplemente busca arte, porque los datos de abrazos al apóstol son impresionantes. Prácticamente todo el mundo que pasa por la catedral va a darle el abrazo al apóstol, y eso pues significa pues
una... Si es que la cola no lo impide, porque sí, a veces la cola llega a San Martín Pinario, pero es imposible, porque no... hemos buscado soluciones, abrir la puerta de los abades y tal, pero es muy difícil, es complicado.
Oye, dejadme hacer una pregunta a don Alberto Núñez Feijóo. Es la típica pregunta que no le gusta, pero que, hombre, si nos la contestase, además, como a nosotros nos gustaría, pues nos daría Alberto y a mí un titular fantástico. Elecciones generales, usted el último por la lista por Coruña. Por si es necesario en un momento dado en el Congreso de los Diputados.
Yo creo que usted ya le sacó un titular fantástico al presidente del gobierno. Sí. Porque nos hemos enterado escuchando su programa de cuándo vamos a ir a votar. Yo lo he tenido aquí en Galicia y no me he enterado, y bueno, pero escuchando a Herrera sí me he enterado, y yo le voy a dar un titular, por supuesto. No intentaré no ser menos, pero la pregunta, si yo voy a ir en una lista a las elecciones generales por La Coruña o por cualquier otra provincia, la respuesta, no.
Taxativamente no, impepinablemente no.
Esto es.
Irreversiblemente.
Pues sí que es un titular.
Pues bueno, me lo han preguntado y yo intento contestar, y delante del deán de la catedral me consta que uno de los mandamientos es no mentiras.
Otra cosa importante también que se anunció hace unos minutos en un desayuno informativo, y es rebajas de impuestos aquí en Galicia en los presupuestos del año que viene.
Sí, bueno, ahí, en fin, hemos intentado gestionar durante estos 7 años la recesión económica, y ahora nos gustaría, al menos en el último año, al finalizar la legislatura, empezar a gestionar la recuperación económica, ¿no? Hay gente que dice, no, es que ahora van a hacer cosas porque hay elecciones. No, vamos a hacer las cosas que nos gustaría hacer desde que llegamos, pero que la situación nos impedía hacer. Y vamos a hacer cosas porque hemos mejorado. Si no hubiésemos mejorado, no era posible pues devolverle la paga extra a los empleados públicos, no hubiera sido posible hacer una rebaja selectiva de impuestos, y ahora vamos a bajar los impuestos. Nos habíamos comprometido a bajar el impuesto de donaciones y el impuesto de sucesiones, y vamos a hacer la mayor rebaja fiscal en esos dos impuestos de las que se ha hecho en los 30 años de autonomía. ¿Por qué? Porque las clases medias han sido realmente las que han sufrido con mayor intensidad la crisis económica, a las que más le hemos pedido esfuerzos en el ámbito tributario, en el ámbito de sus salarios, en el sector público, y creo que si ahora podemos gestionar la recuperación, una forma de recuperar la economía es poner más renta, es decir, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y que sean ellos los que decidan gastarlo. Eso creo que es bueno, y además lo llevamos en el programa electoral. Por lo tanto, sí vamos a bajar el impuesto de donaciones y el impuesto de sucesiones.
La última pregunta se la dejamos hacer a Carlos Herrera. Carlos.
Bueno, ¿ve usted el panorama en Cataluña como para darlo todo por perdido?
No, para nada. Yo creo que en Cataluña hay un panorama complejo, es verdad. Cada vez que he ido allí, voy con cierta frecuencia, me he encontrado con una fractura mayor, me he encontrado con una desafección mayor, y me he encontrado con unos dirigentes actuales de la Generalitat en una escalada de irresponsabilidad y en una huida hacia un precipicio, ¿no? Y bueno, yo soy también presidente de una comunidad autónoma, nacionalidad histórica de acuerdo con la Constitución del 78, y tengo las mismas competencias que el señor Mas para convocar un referéndum, ¿no? Ninguna. Y tengo las mismas competencias que el señor Mas para pedir la independencia de Galicia, es decir, ninguna. Y esa constitución que le permite al señor Mas convocar elecciones, 3 elecciones autonómicas en 5 años, es la misma constitución que quiere infringir, con lo cual la utiliza cuando le conviene y la infringe cuando lo considera oportuno. Pero, en fin, yo creo que hay un interés enorme en Cataluña porque solo vayan a votar los que están a favor de una independencia, y yo espero que todo el pueblo catalán vaya a votar porque nos jugamos muchas cosas. No es fácil saber quién puede gobernar en Cataluña a partir del lunes que viene, pero sí es fácil intuir cuál va a ser el futuro de Cataluña a partir del lunes que viene, siempre que en el gobierno de España haya un partido que tenga como principio básico el cumplir y hacer cumplir las leyes. Mientras hay un partido en el gobierno central que tenga como principio recordarle a todos los presidentes autonómicos su obligación como primer ciudadano de esa comunidad de cumplir la ley, en ese caso el futuro de Cataluña está garantizado y es una parte de nuestro país, como así lo ha sido siempre y como además la inmensa mayoría de los catalanes quieren que así siga siendo.
Pues el tiempo pasa volando cuando la compañía es tan buena, pero estamos ya a las 12:30. Tenemos que despedir ya a los invitados. Segundo Pérez de Ande, la Catedral, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Y Carlos Herrera, te seguimos escuchando cada mañana desde las 6.
Mañana a las 6, ahora seguid con vuestro tiempo, que seguramente tenéis muchas cosas que contar de Santiago y de toda Galicia.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, adiós, don Alberto.
Un abrazo,
adiós,
señor Carlos.
Adiós, hasta la próxima.
La mañana. La mañana.
COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Gracias un día más por la compañía. Recibe un saludo de Alberto González en el control técnico de sonido.